¿Alguna vez has pensado en invertir en el mercado financiero? ¿Le tienes pánico? ¿Le tienes miedo? ¿Crees que eso es solamente para cerebritos o para señores en saco y corbata con maletines llenos de fajos de dinero? Pues no tengas más miedo, porque acaba de llegar Amigo Trader y estás en el lugar indicado. Si lo que quieres es comprender el mercado financiero de una manera simple y, por supuesto, con entretenimiento de por medio, como para que no vengas aquí a aburrirte. Así que vamos arrancando el podcast y bienvenidos a Amigo Trader. Bienvenidos a su podcast para toda la familia, Amigo Trader. Yo soy José Miguel Calderón, como siempre acompañándote, princesita. Vengo desde Perú. Muy probablemente me conoces por mi canal de YouTube, El Dios de los Autos, en donde, por supuesto, soy la máxima autoridad del mundo motor. Y hoy estoy con mi buen amigo Sebastián, que quiero saludarlo de una manera muy especial, cantándole una de Luis Miguel. Por debajo de la mesa, acaricio tu rodilla.
Menos está? Mal aquí, no, hay una barrera.
Hay una barrera.
Hay una barrera importante.
Quería aprovechar la oportunidad. Sebas, ¿cómo estás?
¿Puedes creer que en Brasil no conocen a Luis Miguel?
No lo puedo creer, en serio.
Es increíble, ¿no?
Es alucinante. Es el sol de México y no lo conocen.
No conocen a Bad Bunny tampoco.
Eso es más alucinante.
Eso es más alucinante. Pensé que era mundial. ¿Cómo estás, José, hermano?
Muy bien.
¿Cómo
muy
vas?
Bien.
Mi nombre es Sebastián Suárez, para los que no me conocen, en redes sociales aparezco como Sebastián Rayalpiso Irreverente, soy economista y soy empresario de la inversión. Es decir, le acerco inversiones reales a personas reales. Y en este podcast estamos aprendiendo a invertir con propiedad, seguridad y de manera muy relajada.
Excelente. Y sobre todo, Sebas, te vas a hacer aprender a ser millonario en tres simples pasos. Así que compren su libro.
Estudiar y estudiar.
Entonces, estamos en el episodio número 6 de nuestro podcast. Ya, el tiempo weón. Pasa volando, ¿eh? Pero todavía tenemos muchísimo por delante para aprender, damas y caballeros. Así que, Sebas, ¿de qué vamos a hablar hoy, por favor?
Vamos a hablar un poquito sobre las diferentes operaciones que existen en los mercados. Principalmente hay dos, sin embargo, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando vas a meterte en la bolsa de valores?
Lo primero que se me viene a la mente es que me van a botar a patadas por mal aspectoso.
Porque necesitas llevar corbata si no te miran de arriba abajo. A menos de que tengas mucho dinero. Ahí sí, porque los financieros saben oler mucho el que tiene dinero y entonces ahí sí cambia la cosa.
Ay, ay, ay.
Pero digamos que entras, ya logras ingresar. ¿En qué piensas? ¿Qué es lo primero que se necesita si quieres ser inversionista?
Creo que lo primero que necesitas es el ojo del tigre, como diría Rocky Balboa, para identificar la acción a comprar.
¿A qué?
La acción a comprar, identificar.
¡Ah, perfecto! Mira que diste el primer paso, que es el tema. ¡Muy bien!
Espectacular. Estoy aprendiendo, princesas.
Mira, esto se llama mal, porque no somos expertos en el tema, pero se llama mayéutica.
¿Mayéutica?
Sí, ¿sabes qué es la mayéutica?
Ni idea. ¿Qué significa?
La mayéutica fue lo que sacó, o fue la teoría de Sócrates, de hecho. O sea, Sócrates impulsó la mayéutica, y la mayéutica es que siempre se puede, o la mejor manera de llegar a la verdad de las cosas es a través de las preguntas. No diciéndote las cosas, sino preguntándote de una manera de que tú mismo puedas descubrir la respuesta en tu interior.
¡Wow! ¡Qué interesante, Sebastián! Por favor, cuéntanos más al respecto. Todos estamos emocionadísimos con la mayéutica.
A través de la mayéutica podemos descubrir la verdad de las cosas. Y así como te hice una pregunta, diste el inicio de este podcast, que es: cuando tú vas a ingresar en la bolsa de valores, lo primero que piensas es en voy a comprar algo. Uh-huh. Es decir, esa es la primera operación. ¿Qué significa eso? Si tú vas a invertir en algo, tienes que comprar ese algo. ¿Para qué? Con la expectativa que se valorice en el futuro o que te pague flujos de caja en el futuro. ¿Estamos de acuerdo con eso?
De acuerdísimo.
Entonces, por ejemplo, vas a comprar una acción. Entonces, digamos que vas a comprar la acción de una empresa que te guste.
Ya, bueno, no sé, Playboy.
¿Jaguar?
Sí, bueno, sí puede ser. No soy tan fan. Ya, digamos BMW.
Digamos BMW. ¿Cuál es la matriz? ¿Tiene matriz?
O sea,
¿BMW?
¿De dónde es?
No, ¿tiene matriz? O sea, ¿hay una empresa grande que controla a BMW?
No, es BMW.
BMW es BMW, sí. ¿Cierto? que de hecho es una heredera. Es mujer la dueña de BMW, ¿cierto?
¿En serio?
Sí, es mujer y es la más rica de Alemania.
Eso explica muchas cosas.
Dato curioso. Pero entonces tú vas a comprarlo, entonces dices, bueno, voy a comprar la acción de BMW a $100 la acción. ¿Y para qué la compro? Bueno, la compro por dos razones. La primera es porque siento o espero que en el futuro me valga $150, $200, ojalá 300, ojalá 400, y que asimismo BMW me dé algo de las ganancias de sus utilidades y así pueda complementar mi inversión para el final, cuando ya quiera dejar de ser inversionista, la vendo. Okay. De nuevo para volver a tener el efectivo. ¿De acuerdo?
Entiendo.
O sea, así funciona una operación sencilla. Sin embargo, te voy a decir algo importante, y es que esta es la parte donde la inversión se vuelve no una ciencia, sino un arte. Un arte, ¿por qué? Porque las inversiones funcionan cuando, pongámosle atención a esto, las inversiones funcionan no por lo que está pasando, ni por lo que pasó, sino por lo que va a pasar. Es decir,
hay tú, que creer en el tarot, entonces.
Tú te vuelves, tú le sacas plata a BMW por las expectativas que el mercado tiene sobre BMW y tus expectativas. Okay. Es decir, es que BMW sacó la serie M y la serie no sé qué y fue un éxito y es una maravilla y es gigante. Eso no importa porque eso ya pasó. Ya la acción vale lo que ya todas las ventas de esas.
Okay.
Es que va a pasar de aquí a 5 años. ¿O a qué va a pasar de aquí a 10 años con BMW?
Okay.
Entonces, ahí por eso es importante que tú conozcas la empresa en la que vas a invertir. Tú dices, no, mira, están desarrollando, qué sé yo, conducción autónoma, están desarrollando una línea mucho más económica o son muy fuertes en la parte deportiva o están desarrollando el tema de las energías limpias. Y yo siento que BMW tiene la rama para pegarla, para romperla. Entonces, ahí es donde tú dices, voy a comprar una acción. ¿Perfecto? O sea, hasta el momento, ¿entiendes?
Claro, claro. Entiendo que sería entonces una pésima compra si yo compro en una empresa que digo, bueno, le ha ido bien en los últimos 5 años, pero ahorita todos los competidores tienen planes para la electrificación, pero esta marca no tiene ningún plan y parece como que se está quedando en el tiempo. No sería una buena idea.
Por ejemplo, ¿tú crees que BMW tiene futuro?
Sí, por supuesto.
En lo personal, o sea, que igual va a seguir creciendo.
En lo personal creo que sí va a seguir creciendo y está tomando un camino muy diferente al que ha tenido toda su vida, siendo como que el estandarte de la deportividad. Ahora se está convirtiendo más en el estandarte de los jóvenes con dinero, bajo mi punto de vista, por decirlo de alguna manera. Ha cambiado mucho su estilo de marketing, pero creo que tiene mucho futuro porque está vendiendo más que nunca y los productos pegan con la gente, a la gente le gusta.
Ok. Perfecto. Entonces, mira que esa información, por ejemplo, yo no la conocía, que ese como ese pivote de cambio de mercado. Uh-huh. Y sin esa información, ¿qué pasa? Puedo llegar a tomar malas decisiones.
Okay.
¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta la primera operación, que es, yo compro algo y cuando compro algo, lo que yo quiero hacer es que el precio suba de valor. ¿Listo? Uh-huh. Esa es la primera operación, que es la más intuitiva. Hay operaciones mucho más políticas, por ejemplo, digamos, hablemos de Biden. Entonces, si digamos Biden quiere aprobar un presupuesto gigante en infraestructura, no lo ha aprobado. ¿Sí? Entonces,
dame un segundo, Sebas, porque solamente para nuestros seguidores que no sepan quién es Biden, está hablando de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, porque uno nunca sabe, ¿no? Podría ser una persona que no tiene absolutamente nada de idea de lo que pasa a su alrededor,
no.
Como yo.
Mira que es muy importante
pienso
eso.
Pienso en ti, hermano.
Perdón, no existe nada obvio en la vida y el error de no entender no es de ustedes, sino es de mi persona por no saber explicarles bien. Entonces, es muy importante Joe Biden.
Qué bonita forma de decirles brutos.
No, todo lo contrario. Diría que me expreso mal si ustedes no entienden. Entonces, quiero denle mucha responsabilidad a las personas que están al otro lado de la cámara. No al revés. ¿Listo? Pero entonces, digamos, Joe Biden va a ser un tema de infraestructura. Entonces dice, vamos a impulsar con miles de millones de dólares la infraestructura del país. Okay. Entonces ahí es donde uno tiene que actuar como inversor. No decir, verga, ¿qué puede llegar a qué puede llegar a mejorar? Todas las materias primas detrás de eso, ¿no? El hierro, el acero, el cemento. Entonces, ¿cuáles son las empresas que están detrás de eso? Entonces digo, ok, tengo la expectativa de que va a subir. Entonces voy a comprarlas. ¿Sí? Sin duda, la acción va a subir si muchas personas piensan eso. Pero ahí, y hablo del tema político, es porque es importante de que así estemos en lo correcto, no necesariamente podemos llegar a ganar. ¿Y por qué? Porque al final de todo, la política funciona a través de lobbies, ¿no? Y al final la decisión de mercado la tiene Joe Biden, su gabinete, los congresistas, o si es el voto popular, la gente a veces está loquita. Entonces, pueda que tus expectativas, cuando pasen a la realidad, se vayan al carajo.
Te vas directamente por donde llegaste al mundo. No, pero es que es espectacular cómo la política puede llegar a truncar cualquier clase de inversión, ¿no?
La que sea. Mira, en el momento, digamos, ahorita Colombia, estamos en una expectativa de que le van a subir un montón de impuestos a los dividendos, que son las ganancias de las acciones. Uh-huh. Entonces, claro, principalmente decimos, oye, posiblemente vaya a ser mucho menos rentable invertir en la bolsa de valores en Colombia en este momento si llega a pasar eso. Es una expectativa política, pero ahí es donde tenemos que decir, bueno, ¿y los gobiernos qué van a beneficiar? Por ejemplo, el tema del cannabis es algo que está muy en boga ahorita, sobre todo en Colombia, de decir se va a legalizar o no se va a legalizar, se va a legalizar con licencias. Es más, han hablado hasta legalizarlo sin licencias, weón. O sea, que cualquier persona pueda sacar en su patio, hacer un cultivo y ya, como la yuca.
Epa, la mitad del equipo de producción se va a mudar a Colombia, entonces, papá.
Yo creo que el 65% sería. Pero todo eso son informaciones de mercado. O sea, mira que a través de todo el chiste y todo, tiene una profundidad monetaria. Ahora bien, sin embargo, ¿es la única operación que se puede hacer? ¿Qué opinas tú?
No, me imagino que deben haber muchas otras de las que inevitablemente nos vas a contar en este momento.
Sí, y es que puedes no solamente comprar algo, sino vender algo sin tenerlo.
¿Y cómo vendo algo sin tenerlo?
Listo, mira, esas son operaciones en corto. O sea, esa es una la operación de compra se le dice una operación en largo. Listo, o sea, gano, se va para arriba.
Ok.
Hay otras operaciones que son las operaciones en corto donde yo gano si las acciones bajan de precio. Eso es muy interesante. De hecho, hay fondos e inversiones muy grandes. Por ejemplo, un fondo que es el de... No me acuerdo el nombre del fondo, pero el gestor es Bill Ackman, que es un inversor muy, muy conocido. Imagino que tú lo sigues en...
Por supuesto.
En Instagram.
Es mi amigo. O sea,
ah, mira que también es amigo mío.
Jugamos fútbol todos los fines de semana.
Jugamos bridge. El loco está enfocado y sus inversiones se centran a descubrir qué empresas van a quebrar y apostar en contra de ellas para que quiebren.
¡Qué hijo de polla!
Y así hay muchos fondos que se dedican a eso, a decir, este gobierno va a quebrar, voy a apostar contra él durísimo para que quiebre. Y así ganó plata.
¡Qué maestro!
O sea, bro, no solo lo que va para arriba es ganador. Entonces te voy a explicar cómo funciona una operación en corto y cómo yo puedo hacer una transacción. Si tú vas a hacer negocios, nosotros dos no podemos hacer un negocio de una acción listada en bolsa. Tiene que haber alguien en la mitad. Y ese alguien en la mitad se llama una comisionista de bolsa. Me imagino que has escuchado de comisionistas.
Sinceramente no.
Sinceramente, por ejemplo, o sea, son empresas especializadas, avaladas por la regulación financiera de los países, y esas son las que te permiten, o sea, las que son las intermediarias para venderte acciones y para comprarte acciones, para esas acciones comprárselas, podérselas vender a alguien más.
Ah, o sea, no es tan fácil como que vas a la bolsa de valores de tu ciudad, tu país, tocas la puerta y dices, hola, quiero comprar.
Oye, vender. Mira, muy interesante eso. Se me acaba de ocurrir otra temporada de podcast. Tú en la bolsa de valores no compras nada.
No.
No. Tú en la bolsa de valores no compras nada porque la bolsa de valores es la infraestructura.
O sea, solo vas a gritar con papeles así.
Es como si tú vas... Tampoco.
Pero en la tele eso sí.
No, es como si tú dices, yo necesito ir de acá, que estamos en Sao Paulo, a Río de Janeiro, y entonces para ir, voy a ir a la empresa que construyó la carretera para que me lleven. ¿Tiene sentido?
No.
No, no tiene nada de sentido. ¿Tú vas a dónde? A una empresa de transporte que tenga un bus o vas a alquilar un auto. La bolsa de valores es la carretera. Es la infraestructura que permite que los actores de mercado se puedan comunicar.
¿Y qué es lo que vemos en las películas entonces, Sebas, donde se ve en las pantallas y la gente como loca y
son matándose? Las comisionistas de bolsa. O sea, la bolsa de valores surge, es una empresa privada, por cierto, y dice, voy a sacar unas cuotas, voy a sacar unas licencias para que empresas se alíen a mi sistema de información y ellas se encarguen de toda la parte comercial. Okay. O sea, de conseguir los inversores, de vender, de comprar, de suscribir. Esas comisionistas es con, con las que tú tienes trato. Una bolsa de valores no tiene nunca que ver contigo. Y eso es muy importante.
Oh.
Tiene que ver con una empresa que está autorizada, una sociedad comisionista de bolsa, que está inscrita en la bolsa de valores, pero tú te juntas es con la sociedad comisionista de bolsa.
Increíble.
Eso es muy importante.
He engañado toda mi vida, entonces.
De hecho, es muy importante. Creo que lo hubiéramos hablado antes, ¿sabes? Mira, nada es obvio en la vida. Tienen que ver los 6 capítulos para poder darse cuenta de esto, pero es mejor tarde que nunca, ¿no?
Por supuesto. Y no olviden de verlos o escucharlos, obviamente, en todas las plataformas de podcast. Y, por supuesto, verlo en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Amigo Trader Es, y en todas nuestras otras redes sociales. Recuerden que estamos en TikTok, en Facebook y en Instagram como Amigo Trader Es. Está espectacular. Donde van a poder encontrar todo el contenido que complementa el podcast, que está buenísimo.
Pero entonces, mira, entonces para retomar, tú haces negocio con la sociedad comisionista de bolsa. Entonces tú vas a la sociedad comisionista, puede ser a través de un aplicativo, porque pues ya hay muchas sociedades que están directamente en la Play Store y en la App Store. Y tú dices, oiga, yo quiero que usted me preste una acción. Entonces funciona ya como una entidad financiera. O sea, expliquémoslo con un ejemplo muy sencillo porque a veces es un poco complicado de entender.
¿Tú crees?
Yo creo que es fácil. Mira, es como dice el libro de John Bogle. El mercado es sencillo, pero no es fácil.
Clarísimo,
¿cierto? Sebas. O sea, eso es sencillo, pero no es fácil. Tenemos que ponerle mucha atención y verás que se nos hace muy, pero muy sencillo. Yo supongo que yo quiero ganar con una acción para la baja. Yo no la tengo. ¿Listo? Entonces, uh-huh. ¿Qué pasa? Mira, ponle cuidado. Yo veo una sociedad comisionista de bolsa y yo digo, oiga, quiero vender Facebook. Facebook está a $100 la acción. ¿Listo? Pero no tengo Facebook.
¿Ya?
Entonces, la sociedad comisionista de bolsa va contigo que tienes Facebook y te dice, oiga, huevón, présteme su acción. Usted no la mueve, la tiene guardadita. Préstemela y yo le pago el interés. Tú dices, ok, se lo presta a la sociedad comisionista, está cool. Y la sociedad comisionista va y te dice, vea, coja la acción de Facebook a $100. Necesito que me dé un adelanto. Es decir, un adelanto del 10%, digamos, de $10. Deme $10 y le presto la acción a unos intereses, pero usted me tiene que devolver esa acción en X tiempo, en 3 meses.
Okay.
¿Listo? O sea, ¿usted qué tiene que hacer? Devolverme la acción. Sencillo. Entonces yo digo, listo, coja sus $10, me das la acción y yo automáticamente la vendo en el mercado. Entonces, ¿a cuánto la vendo? La vendo a $100. Uh-huh. ¿Listo? Digamos que pasa un mes o 2 meses o 2 horas o 2 años. Bueno, 2 años no. Son operaciones que tienden a ser mucho más cortas en lapso. ¿Listo?
Okay.
Y la acción de Facebook vale... Ah, bueno, entonces tú vendes la acción a $100 y esos $100 te los depositan a tu cuenta.
Ok.
¿Listo? Supongamos que ha pasado 2 meses y la acción de Facebook cotiza a $70. Entonces, ¿tú qué haces? Tú compras la misma acción por $70.
Y ganaste 30.
Y se la devuelves a la bolsa. Y se la devuelves a la sociedad comisionista y te ganaste 30.
¡Epa!
Entonces, ¿ganaste qué? ¿Para arriba? No, ganaste para abajo.
Pero ganaste plata sin nunca haber sido dueño de la acción.
Sin nunca haber sido dueño de la acción. De hecho, ¿cuánto fue tu inversión? ¿Los $100? No, fueron 10. Entonces ganaste 3 veces. Ganaste el 300% por una caída.
Me imagino que esas operaciones se hacen en un macro, no con una acción, sino con un montón.
Se puede con una, se puede con un ETF, por ejemplo, que vamos a hablar más adelante de los ETFs. Uh-huh. Pero entonces ese es el sentido que siento que explico. ¿Lo entendiste?
Sí.
Sinceramente
clarísimo.
Lo entendiste.
No, sinceramente clarísimo.
Entonces es eso. Eso es una operación de venta. Podemos ganar también para la baja, pero ojo, son operaciones que son complicadas porque las acciones... Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, tú das los 10 dólares de base... y Facebook saca una noticia o algún inversor es loco y quiere comprarlo y la acción llega a $200. A ti te toca comprarla.
Y perdiste.
Y perdiste 10 veces. O sea, se te fue al inicio, se te fueron los $10. Tu inversión se acabó. Uh-huh. Y la bolsa te va a llevar, la comisión esta te va a decir, deme otros 10, deme otros 10, deme otros 10, de puro margen. Y devuélvame la acción.
Oh,
¿sí me entiendes? Entonces, claro. O sea, todo, no hay ninguna operación que sea muy, o sea, muy literal. Pero de hecho te voy a hablar. Es que...
Me encanta cuando te ríes, cuando estás hablando de estas cosas, Sebas. Es como si de verdad te diviertes.
Me encanta
tu pasión.
Me divierte un montón porque ya que estamos hablando del tiempo, hay diferentes nombres. Y el trading, que el trading es igual de, vean el episodio pasado, el trading es más especulación que inversión. Uh-huh. Sí, o sea, es más especular que invertir. Es más decir, voy a apuntarle a apuntarle al mercado, o sea, a tratar de anticipar el mercado para ganar para arriba, para ganar para abajo y ya, salirme. O sea, ganar plata y ya. Uh-huh. Entonces, el trading tiene tres modalidades, que es el swing trade, el day trading y el intradía.
Suena como una cosa así de salida de un videojuego, un tema por el estilo.
Más o menos. Yo creo que lo ponen bonito para que la gente...
No suene tan agresivo.
Me parece muy inteligente en cuanto al marketing, vean The Voice. ¿Qué significa eso? El lapso. Tú, si eres un swing trader, básicamente la diferencia entre las tres es la duración. Si tú vas a comprar, por ejemplo, vas a esperar las expectativas de ingresos de General Motors. Tú dices, las expectativas... En 2 meses van a presentar resultados. Yo creo que va a ser mejor de lo que se pretende. Entonces voy a comprar una acción. Y voy a esperar 3 meses a venderla. ¿Listo? Okay. Toda operación que dure desde unos pocos días a pocas semanas se llama swing trade. ¿Listo? Entonces, la day trading es que puedes hacer solo una operación o haces normalmente una operación, pero que se abre y se cierra en el mismo día.
Okay.
O sea, por eso te digo, es muy especulativo. O sea, uh-huh. Tú no puedes saber al final de... O sea, en un día BMW no va a cambiar...
Nada,
weón. Seamos sinceros. Sí, a menos de que, no sé, digan como hay un fraude, los motores son una porquería, alguna noticia así terrible. De resto, es pura evaluación de mercado, pura evaluación gráfica. Entonces, el day trading es abro temprano, cierro tarde. ¿Listo? Es decir, me toca estar muy activo. Uh-huh. Por ende, el intradía, ¿qué piensas que es?
Que es de un día para el otro.
¿Qué es? No, que son muchas en un día.
Oh, ok, ok.
O sea, es un trabajo. Mientras que en el swing trade tú compras BMW, voy a seguir grabando, voy a seguir en mis huevadas, no sé qué hice más, voy a esperar. Acá tienes que estar sentado en el computador viendo gráficas y abriendo posiblemente una operación cada 5 minutos.
Wow.
Abro, cierro. ¿Sí me entiendes?
Claro, claro.
Entonces, ¿ves un cambio? O sea, tú, digamos, ¿en cuál verías tu perfil
al
momento de invertir?
Dado que no me dedico al tema al 100%, creo que el day trading sería algo...
El swing.
O también el swing, por supuesto.
Digamos, claro, que tú digas, yo compro y ok, las dejo. Las dejo un poco de semanas, no estar tan pegado en el computador. Como hay otras personas que dicen, es que me encantan ver los gráficos, un montón. ¿Sí me entiendes?
Entonces, sí, claro, queda clarísimo. Y ustedes entienden, si no entienden, háganos saber en los comentarios.
Pregunten.
Para cambiar de presentador, no hay ningún problema, con toda la confianza del
mundo. Oiga, no me van a dar tan duro, era mentira lo que les dije. O sea, valórenme.
Has estudiado toda la noche para poder venir aquí a hablar. Del day trading.
Como 7 años, más o menos, para...
Estás como Tony Stark. ¿Cuándo se volvió un experto en física termonuclear? Y Sebastián dice, anoche.
¿A poco? ¿Solo fui el único en leer los documentos?
La verdad que sí. Pero bueno, vamos a continuar entonces con esto, porque para los próximos episodios vamos a tener que andar muchísimo más en el tema, ¿no?
Ah, muchísimo. De hecho, para cerrarme, me gustaría darte una operación para que la pienses.
A ver.
Se puede ganar para arriba, se puede ganar para abajo. ¿Listo? Eso es sencillo. Hay una operación que a mí me tomó un tiempo explicarla. No se los voy a explicar ahorita porque nos demoramos otro otro episodio completo.
Y porque yo no la voy a entender.
Y porque es complicado, o sea, no es tan intuitiva de entender que es, acuérdate que es una opción, ¿sí? El contrato es una opción. El contrato es una opción es que tú compras un contrato que te permite adquirir una acción a un precio determinado, en un tiempo determinado, en el futuro.
Okay.
Es decir, tú compras un contrato, cuando se vence ese contrato, puedes comprar una acción. Uh-huh. Compra y compra. Existen operaciones de venta y venta, que tú puedes vender ese contrato que en el futuro te da la opción para vender un activo. Vendes algo que no tienes para vender algo que no tienes todavía.
Eso es lo más intrincado que he escuchado en toda mi vida, damas y caballeros. Acaba de haber una explosión cósmica en mi cerebro en este momento. Gracias, Sebastián,
no,
por eso.
Espero que lo retomes esta noche, te pongas a mirar mapas mentales.
Voy a comprar una pizarra gigante, la voy a poner en la habitación del hotel y voy a empezar ahí
a sacarle la lógica. Sí. Seis segundo episodio de opciones, podemos hablar de eso. Sí, no, es muy complicado, hombre.
Bueno, excelente, Sebas, de verdad. Es un tema bastante interesante y, damas y caballeros, definitivamente vamos a seguirlo tomando en siguientes episodios, ¿ok? Es momento entonces de pasar al siguiente segmento de nuestro programa, La Vida Financiera Sin Complicaciones. Esta es la parte del programa en donde vamos a leer una pregunta de uno de nuestros usuarios, de uno de ustedes en nuestras redes sociales. ¿Todavía no nos sigues en nuestras redes sociales, querubín? Pues no te olvides que síguenos en Instagram, en Facebook, en TikTok y también en YouTube como Amigo Trader Es. Ahí nos puedes dejar todos tus comentarios, por supuesto, luego dejar un me gusta a BH, así que no te olvides de comentar. Y aquí tenemos el comentario donde vamos a ayudarlo. Por supuesto, Sebas le va a dar una guía a esta persona que es: hola, yo soy Alejandro y tengo 33 años. Hace un tiempo que invierto en acciones y estoy siguiendo una compañía que está muy cara en sus acciones, ¿ok? ¿Puedo ganar algo sabiendo que esta compañía está cara en este momento?
Mira que creo que la recomendación, si pudiste atención, la puedes dar tú, ¿no? ¿Crees que se puede o no se puede?
Sí, creo que sí se puede. Todo lo que tiene que hacer es escuchar el podcast Amigo Trader y luego va a poder entender absolutamente todo lo que yo no le tomé atención.
No, claro que sí puedes ganar. Puedes hacer una venta en corto de las acciones. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que todo eso tiene un costo operativo. O sea, yo diría que es muy difícil acertar en los momentum. Momentum es una palabra complicada. El timing es una palabra complicada, pero es más o menos comprar o vender en el momento adecuado.
Es como el momentum del videojuego de la WWE.
No.
Cuando lo tienes ahí.
Mira qué es eso.
Y se te abre el special.
Exacto. Entonces es difícil predecir eso porque normalmente son operaciones de corto plazo algunas. Sin embargo, si estás seguro. O sea, bueno, seguro es una palabra muy difícil de decir al mercado de valores. Pero si tienes bases para decir que la acción que tienes pensada va a bajar, haz una venta en corto, pero moderada. ¿Listo? No vayas a endeudarte demasiado ni a comprar demasiado paquete de acciones, porque pueda que tengas razón, pero dentro de 3 años. Y en esos 3 años quedas quebrado. Si sube y sube y sube. Y te puedes quedar no solo quebrado, sino endeudado. Entonces ten cuidado, pero si lo haces con dinero moderado, hazlo.
Yo acabo de notar, Sebas, de que desde que comenzamos el podcast, yo debería haber quebrado por lo menos unas 25 veces, compadre. Porque, o sea, todas las cosas que dices que no se deben hacer, en algún momento de mi vida las he hecho. En verdad es impresionante. No, soy un tipo con mucha suerte. Tengo un angelito aquí cuidándome.
Creo. No, pero yo creo que todos... O sea, es que este mundo... ¿Tú crees que debería ser en el colegio? ¿Este tema, estos temas?
Creo que sí. La educación financiera me parece que es un tema muy importante que debería llevarse en la escuela y que no simplemente quede como que la suerte. Por eso la gente también termina con tarjetas de crédito reventadas, etcétera, ¿no?
Claro.
O sea,
y algo
no tienen educación financiera.
No, y es algo muy sencillo. O sea, al final de todo es un sentido común, pero claro, si nunca nos hablan de sentido común, pues vamos a tronar. Claro. Pero es bueno tronar si aprendemos. ¿Listo?
El problema es cuando no aprendemos y volvemos a cometer el error.
Y seguimos, y seguimos, y seguimos tronando, y seguimos tronando, y decimos, pero es que, no sé, Dios es mi enemigo, o esta empresa es que me odia. No. Sí, en esto, mira, uy, hay una frase que me encantó, weón, que me encantó, me acabo de acordar.
Uy,
así
estoy
como...
estoy ansioso por escucharlo.
La reminiscencia platónica, estaba... mi alma en el mundo de las ideas, y se acordó, y vine y me acordé de esa frase, me encantó, que se llama: si tú quieres aprender a descubrir tus verdaderos fallos psicológicos, invierte. Cuando tú inviertes, te das cuenta realmente si eres avaricioso, si eres tacaño, si eres nervioso, si eres depresivo. Porque la inversión saca lo mejor y lo peor de ti. O sea, si tú eres suicida y no sabes que eres suicida, invierte. Y te das cuenta que eres
y suicida. Y a ver si lo averiguas. Espectacular. Bueno, mi recomendación para ti también, porque obviamente tengo una recomendación financiera para ti, es que no vayas a averiguar si eres suicida o no, ¿ok? Esa es mi recomendación para ti. En todo caso, llama una línea de ayuda o algo por el estilo y no estés escuchando este podcast. Ok, vamos a pasar con el siguiente segmento, damas y caballeros. Es hora de invertir en conocimiento, porque en invertir en conocimiento les vamos a contar sobre artículos, sobre películas, sobre libros, etcétera, etcétera, en donde vamos a poder recomendarles algo que tenga que ver sobre inversiones y cómo continuar nutriendo tu cerebrito maravilloso para este tu camino por el mundo financiero. Así que, Sebas, ¿qué nos vas a recomendar para hoy?
Mira, hoy les voy a recomendar, no sé si se puede decir mi némesis, porque...
¿No te gusta? ¿No lo entiendes? ¿O no estás de acuerdo?
Lo odio. Pero me gusta. O sea, lo odio tanto que me gusta y me he enfrentado mucho a eso últimamente, sobre todo, que es el tema de las leyes.
¿Las leyes?
Las leyes.
Sebastián es un tipo que rompe la ley.
No, es como dice la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. O sea, es completamente democrático para un ciudadano poder hacer todo lo legalmente esperado para pagar menos impuestos a su misma nación.
Okay,
y claro. Es completamente constitucional. Entonces, sí, o sea, no... Es que a veces los abogados complican todo, ¿sabes?
Todo lo complican.
Creo. Pero es muy importante. Esta es una recomendación muy regional, que es... Tienes que leer la ley 964 de 2005, si estás en Colombia o si quieres invertir en Colombia, que es la ley del mercado de valores. Sin embargo, cada país tiene su ley de valores. Entonces, es una recomendación general. Donde vayas a invertir es bueno que revises la ley del mercado de valores y te voy a decir por qué. O sea, no es solamente léelo porque sí. Hay países, hay operaciones, hay bolsas que no permiten las ventas en corto.
¡Epa!
Entonces, no, de nada tiene sentido decir,
te vas a invertir allá.
Voy a estudiar Suecia y tengo las empresas y ya, y llego allá y te dicen, hombre, esto es ilegal, eso no se puede hacer. Entonces, es importante y hay muchas más operaciones, posiblemente en economías mucho más flexibles, como la Bolsa de Londres, que son los reyes de las finanzas, o Nueva York, que un país como países africanos, que posiblemente, o países latinos, que tengan mucho más atrasado el mercado, entonces se complique más. Entonces, ley del mercado de valores, léanla y revísenla de sus países. Imagino que tú ya leíste la peruana y la panameña.
La peruana, la verdad que la leyó mi contadora por mí. Y la panameña me tuve que...
Ah, mira que sí.
No, la verdad que sí, sí. La claro. Verdad que sí lo hice porque el objetivo, mi objetivo de Panamá tenía que ver con todo esto. Así que, papá, dije no. Ya dejé en las manos de otra persona mis impuestos y todo durante mucho tiempo y me salió el tiro por la culata. Como
¿Pero es importante o no? Es importante. Es importantísimo. Para la vida. O
es
sea,
importantísimo.
Entonces sí, o sea, revisa, por ejemplo, eso, como un esbocito de los impuestos y todo este tema.
No, sí, es importantísimo.
¿Tú tienes alguna?
Y por supuesto que sí, yo tengo una recomendación que justamente tiene que ver con todo este tema de ir a invertir a otros países. Yo les voy a recomendar hoy día del youtuber Carlos Devis. Carlos Devis justamente es un youtuber colombiano que habla de todo el tema de la evolución financiera, del crecimiento financiero personal. El video se llama El peor error de los latinos inmigrantes, ¿ok? Es muy interesante cómo Carlos Devis, que es un experto en inversiones, sobre todo inmobiliarias, nos va a comentar cómo los latinoamericanos podemos cometer muy crasos errores a la hora de emigrar a otros países y buscando invertir en otros países creyendo que todos los otros mercados fuera de Latinoamérica son el cielo, son paraíso, ¿no? Y terminamos cometiendo muy graves errores. Así que se los recomiendo al 100%. Nuestras recomendaciones van a estar en la descripción de este video si nos siguen por YouTube. Si nos siguen en el podcast, también van a estar en la descripción, por supuesto. Así que ha llegado una hora majestuosa, Sebas. ¿Estás preparado?
Ay, Dios mío. Vamos con toda.
Entonces es la hora del fight. Ready to fight. Three, two, one, fight. Este es el momento en el que Sebastián y yo vamos a abrir la plataforma Exnova. Está espectacular, damas y caballeros, muy completa y con muchas categorías de operaciones. Y vamos a demostrárselas. Sebas, ¿qué tenemos para hoy?
Ay, bueno, Forex de nuevo. ¿Qué es Forex? Vamos a hablar más adelante de ello, pero es el mercado de divisas.
Okay.
Vamos en Exnova, vamos a apostar con el par de divisas dólar australiano contra dólar estadounidense. Me parece que es uno de los pares mucho más líquidos del mercado, más interesantes del mercado. Aquí podemos aplicar algo muy interesante y es algo mucho más intuitivo. Literalmente el par de moneda es dólar australiano contra dólar estadounidense. Es decir, ¿cuántos dólares estadounidenses necesito para comprar un dólar australiano? ¿Listo? Entonces, cuando es una operación de venta, o sea, una operación en corto, es al revés. Es decir, en la de subida vamos a querer que el dólar australiano se aprecie.
Okay.
En la de bajada, lo que vamos a querer es que el dólar estadounidense se aprecie y así la tasa de cambio disminuye. Entonces, en este momento y en este caso en particular, vamos a hacer la operación para que el dólar, para que la tasa de cambio baje. Y ahí hicimos la operación, realmente fue bastante, bastante rápido porque ya lo estaba monitoreando justamente antes del podcast y estaba más o menos ya para la salida y pues vamos a ver qué tal.
Bueno, vamos a acelerar las cosas entonces y ya regresamos. Y estamos de regreso. Sebastián, ¿qué tenemos entonces? ¿De qué se trata todo esto?
Bueno, listo. Vamos a mirar, a ver. O sea, acuérdense que la operación que hicimos fue una operación de venta. Entonces, ¿qué nos beneficia? Bajar el precio. Si nos damos cuenta, Exnova nos permite ahí en la línea roja a cuánto lo vendimos y aquí cerramos a cuánto lo compramos. Fue demasiado rápida, no fue una operación demorada. Nos ganamos $1.73 con $100 de inversión.
Está bastante bien, ¿eh? Ha sido de las más exitosas.
Ha sido muy buena. El Forex en especial es un mercado que es muy volátil. Y eso es tanto para bien como para mal. O sea, no existe ningún trader en el planeta que tenga todas las operaciones ganadoras. De hecho, lo que hay que hacer es un análisis estadístico muy básico para lograr que las operaciones ganadoras sean mayores a las operaciones perdedoras. O sea, digamos que matemáticamente ver al menos que un 60-40. O sea, que tú digas, gano 6, pierdo 4, de más o menos la misma cantidad de dinero, con unos objetivos para comenzar a ser rentable, que es lo importante. Recordemos que eso no es un secreto para nadie. El trading especulativo, que es los ejemplos que estamos haciendo aquí, por supuesto, porque no podemos esperar 3 años para hacer una recomendación de inversión en valor, necesitamos otro podcast. Es importante saber que estadísticamente hablando, más o menos el 80% de los inversores pierden dinero.
Wow.
Y únicamente más o menos como el 5% de los inversores es rentable, muy rentable a largo plazo. Entonces es un mercado sencillo. Es un mercado sencillo, pero no es fácil. Es un mercado con orden. No es una recomendación de inversión. No vayan a comprar dólares australianos, por favor. Vayan a comprar dólares gringos, tasas de cambio, tranquilos. Evaluémoslo, analicémoslo. Todo es de calma, todo es de paciencia. La inversión es un estudio constante y sudoroso. Y recuerden que esta aplicación, esta plataforma, ahorita estamos en un demo. Estamos haciendo operaciones sin fondos, con fondos ficticios. Claro que pueden llegar a ser en algún momento fondos reales, ¿no?
Claro, por supuesto. Yo creo que sería más que interesante, damas y caballeros. Así que con esta sudorosa participación de Sebas, esto ha sido la hora del fight. Bueno, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos, damas y caballeros. Este ha sido un episodio extremadamente ilustrativo. Muchísimas gracias, Sebastián. No dejen de seguirnos en todas nuestras redes sociales, ¿ok? Recuerden vernos en el canal de YouTube, suscribirte y dejar un like en Amigo Trader Es, Facebook, Instagram y TikTok también como Amigo Trader Es. El contenido está extremadamente interesante, señores. Así que cuéntanos, Sebas, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te despides de nuestro público?
No, muchísimas gracias, José. Creo que estuvo entretenido. O sea, estuvo entretenido, estuvo bueno, me gusta que lo vi como un episodio aplicado, charlamos de chévere. Aún quedan 18 episodios, vamos a seguir aprendiendo muchísimo más. Entonces, no se desconecten, acuérdense que aparezco en redes sociales como Sebastián o Sebas, Raya el Piso Irreverente. Y el querido aparece como el dios de los autos.
Así es, me encuentra en YouTube y en Facebook como el dios de los autos, también en TikTok como el dios de los autos y en Instagram como el dios de los autos oficial, porque hay un payasito por ahí que se puso el dios de los autos en Instagram.
Nah, ese fui yo.
Bueno, damas y caballeros, muchas gracias por seguirnos y manténganse enganchados para el siguiente episodio de Amigo Trailer, porque venimos con muchísimo más y con nosotros. Hasta la próxima.
Primera, que se la súper recomiendo, no soy mucho de recomendar películas, pero pues ya que estamos hablando de Big Short, se las recomiendo y te la recomiendo. De verdad es muy entretenida.
La voy a ver.
Sí, de verdad es muy entretenida.
Esta vez sí
es verdad.
A ciencia cierta digo que la voy a ver porque se trata de una película. Si me estuviese recomendando un artículo, un libro, te diría, sí, claro, por supuesto, que lo voy a leer.
No, te gusta.